¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Sábado, casi ya fin de mes, ya estamos a unos días de llegar a el fin del cuarto mes del año, de abril. Se nos está yendo, bueno no, está muy fatalista ya mi aseveración, pero ya estamos avanzando en el año, ya pasó el primer trimestre. Así que, pues bueno, vamos a iniciar con todo la próxima semana, el mes de mayo, que iniciamos con un pequeño asueto, si te toca, bueno, es este asueto, es feriado, es obligatorio, es el miércoles, debe ser el miércoles, sí, es el miércoles, cuando descansamos, así que, pues bueno, nos va a tocar ahí un descansito a mitad de semana para poder, pues bueno, recargar pilas. Así que bueno, pues vamos a darle con todo con este episodio. El día de hoy tenemos 5 preguntas, 5 dudas que mandaron desde el grupo de Telegram. ¿Dónde está toda la comunidad de finanzas y café? Bueno, los que deciden estar, casi somos 1300 y estamos por llegar por ahí a los 1300. Cada vez discutimos cosas, más cosas e igual de interesantes. Por cierto, antes de iniciar con la primera pregunta, un aviso parroquial. Se los comenté en la semana en el grupo, pero si no estás en el grupo y me sigues nada más en redes o nada más escuchas el podcast, para que lo sepas. Y esto va a pasar para quien esté en Telegram, pero por si salta a otras redes, otra vez están tratando de suplantar mi identidad. En el caso de Telegram, una persona hizo un usuario, que obviamente es falso, les está mandando mensaje a algunos de los integrantes del grupo. Pues para, ya saben, ¿no? Lo mismo de invertir en criptomonedas y primero te saca plática y bueno, pues no soy yo. Yo no mando mensajes para pedirles dinero ni para invertir en criptomonedas ni nada por el estilo. Así que por favor, bloquéenlo. Si lo pueden reportar también, se los agradecería bastante. Yo no lo puedo hacer porque a mí me bloquean. Yo no puedo encontrar el usuario. Por supuesto que lo hacen con toda la intención de que yo no reclame que me están suplantando a mí la identidad. Por lo tanto, pues se vuelve un poquito más complicado el asunto. Sin embargo, bueno, por si acaso les toca, para que lo sepan de una vez aquí a través del episodio. Pero bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta. Y tenemos aquí nuestro rico cafecito, no lo dije. Nuestro rico café del día de hoy es de Américo y dice: hola familia, ¿cómo se encuentran? Les tengo una consulta. Recientemente abrí una cuenta en Bursanet y comencé a invertir en la plataforma. Para poder invertir, primero se deposita una cuenta de débito asociada llamada cuenta Actinver y de ahí se traslada el dinero a Bursanet. Mi duda es la siguiente: ¿la cuenta de débito asociada cuenta con anualidad? Espero que alguien con cuenta en Bursanet pueda comentar su experiencia. Saludos. Mi estimado Américo, bueno, creo que por ahí el grupo nadie ha comentado respecto al tema, sin embargo me puse a investigar dentro de la página de Actinver, así como también la de Bursanet. De manera general, la cuenta que tú abres, cuando tú, bueno, tú haces tu cuenta en Bursanet, que es para invertir en el mercado de capitales y demás, la cuenta asociada no tiene ninguna comisión, no tiene anualidad, te da ciertos servicios, digamos, los bancarios. Entonces no te preocupes por esa parte. Si tú, me metí luego en la página de Actinver y hay algunas cuentas ahí, tarjeta de débito, algunas sí requieren montos mínimos, tiene cierta anualidad. En el caso específico, si tú, como lo mencionas, abriste cuenta en Bursanet, esa cuenta asociada para poder mandar dinero e invertir no cuenta con comisiones, no cuenta con algún tipo de anualidad. De hecho, si te metes en la página de Bursanet, ve a la parte de preguntas frecuentes, luego se va a abrir otro submenú y abajito, bueno, son 4 opciones. El de la mera derecha dice comisiones y costos y ahí te menciona qué costo tiene. Te dice que ninguno, no hay montos mínimos, comisiones y demás. Digo, hay comisiones, por supuesto, al momento de la compraventa de acciones, ¿no? Pero bueno, eso ya estamos hablando como del servicio de casa de bolsa. Pero bueno, la cuenta asociada que se abre es una de entrada una cuenta básica, si lo hiciste desde la aplicación, una cuenta básica nivel 2, o bien la cuenta sin límites que pasa a ser nivel 4 para poder hacer depósitos mayores, te piden ahí ciertas cosas, pero bueno, ninguna de las dos tiene costo, así que tú tranquilo, si tienes dudas con mucho gusto ponlo en el grupo y ahí les comparto la página exactamente, pero no tiene pierde, googlea Bursanet. Preguntas frecuentes, comisiones y costos y por ahí viene. En otras cuentas que tiene Actinver, bueno, ya la parte de banco, bueno, también me metí a comisiones y sí tiene ahí algunas, pero en tu caso no te preocupes, ¿sale? Pero bueno, esa fue la primera pregunta. La segunda, René Rousset dice: hola Paco y familia, ¿alguien ha escuchado sobre inversiones con Clover Sports Trading? Escuché a mi suegro decir que lo invitaron a invertir, pero no me da confianza. No tienen mucha información en su página de internet. Si bien definitivamente no es una plataforma que ofrezca productos para invertir, me preocupa que pudiera llegar a ser algún tipo de fraude o si es una casa de apuestas legítima. Mi estimado René, gracias por tu pregunta. No puedo creerlo. ¿Cómo salen tantas empresas de estas? O sea, no sé si son de reciente creación o ya tienen tiempo y simplemente empezaron a expandirse más. Tienen página de internet. Y digo, en este caso, la respuesta concreta, mi estimado, no, dile a tu suegro que no meta dinero. Es una estafa piramidal. Igual que Yox Trading, igual que la otra que era Wall Sports. Analytics, creo, Wall Sports Trading o algo así, que acaba de caer, ya salió la noticia que ya se fugaron también los dueños, así como con Yox, ya se desaparecieron y la gente perdió su dinero. Esta no tarda en que suceda. Puntos clave nada más para retomar y para volver como a tocar ese tema. En la página de Clover viene que, ya sabes, ¿no?, una nueva forma de crecer tu capital. El mismo tema, ¿no?, el tema de trading, que buscan las posiciones y que un algoritmo y que la madre y que todo este rollo, ya sabes, algoritmos inteligentes, así le llaman. Mencionan que, bueno, oye, pues no es 100%, porque hay una como preguntas frecuentes de que, oye, ¿es seguro? Y mencionan de que pues ninguna inversión es 100% segura, pero con nuestro algoritmo tenemos un 90% de acierto. Y ya sabes, también te venden la idea. Una red flag o algún un punto donde te puedas dar cuenta, perdón, que es una tipo estafa de estas, es que maneja planes, ¿no? El plan bronce, el plan silver, el gold y el MVP. Ahí te va. Plan bronce desde 10 mil pesos, plazo mínimo 9 meses. Beneficios mensuales o anuales. Plan Silver desde 100 mil pesos, plazo mínimo 12 meses, beneficios mensuales o anuales. Plan Gold desde 500 mil pesos, plazo mínimo 18 meses. Y el plan MVP desde 1 millón, plazo mínimo 24 meses. Si se fijan, a mayor es el monto con el que tú quieres entrar, una, depende ahí al plan que tú elijas, a mayor el monto, el plazo mínimo de permanencia es mayor. ¿Por qué? Porque necesitan tener candadeada tu lana para que no la quieras retirar, porque eso les da a estos estafadores mayor certeza para poder pagarle a los antiguos inversores. O sea, como una estafa piramidal, los nuevos que van entrando a esta pirámide son el dinero con el que se paga a los viejos, y luego los que vuelven a entrar más adelante, los más nuevos le pagan a los que estaban, y así se va llevando la cadenita. Entonces, por eso ponen, ya cuando te hablan de planes, ¿no?, el gold, el silver, ya es una super red flag. No encontré redes sociales. Viene que hables con un asesor. Viene en preguntas frecuentes. Viene nada más tres. La primera dice: ¿qué tan seguro es? Dice: en el mundo de la colocación de capital, nada es 100% libre de riesgo. No obstante, nuestras operaciones están fundamentadas por un algoritmo que al día de hoy alcanza hasta un 90% de acierto. De igual forma, solo utilizamos el 10% del capital para una mejor gestión del riesgo. La segunda pregunta frecuente dice: ¿es una empresa formal? Y chéquense esta jalada. Contamos con nuestro debido registro ante el Sistema de Administración Tributaria, o sea, el SAT, bajo la razón social Clover Sports Trading SADCB. O sea, una SADCB para variar. Busqué, no encontré ningún registro. Además, eso no debería ser una, ¿cómo te diré? Una, más bien, tendría que venir como Comisión Nacional Bancaria de Valores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Condusef, o sea, organismos que están dentro del sistema, o sea, involucrados en esta parte del sistema financiero, ¿no? Pero esto no te dice absolutamente nada, simplemente tratan de hacerle ver a la gente como que, estamos regulados, pero ¿eso qué? Sistema de Administración Tributaria, o sea, el SAT. Y bueno, no encontré ningún tipo de registro. Puedo decidir qué operaciones hacen. Y dice: no, contamos con un equipo técnico de traders que se encarga de analizar las tendencias de nuestro algoritmo antes de realizar cada operación. Bueno, puro cuento, mi estimado. No, dile a tu usuario que no. Compártele el episodio para que lo sepa. Si lo llega a escuchar, suegro de René, así son los esquemas Wall Sports, Yox Trading. Ambos ya tronaron, ya estafaron a la gente, se fueron con el dinero, desaparecieron, mucha gente perdió lana y no hay nada que se pueda hacer. Legalmente, o sea, bueno, ante las autoridades, la Condusef, quien es quien nos protege, no se puede hacer nada porque no son empresas autorizadas para captar dinero, ni para hacer inversiones, ni para nada. Lo único que se puede hacer es un tema legal, usted contratar abogados, y es meterse una bronca que probablemente nunca llegue a pasar absolutamente nada, a menos de que, pues no sé, se junten varios, como con los de Yox, que ya les perdí la pista, sinceramente no sé si realizaron o siguen todavía con lo de la demanda colectiva, pero pues esos cuates luego también, quién sabe con quién están conectados, a lo mejor ya ni siquiera están en el país, es invertir recursos para solucionar y mucha gente desiste y pues desafortunadamente a eso le tiran, a que la gente diga, ay, ya, bye, o sea, pues bueno, ni modo, perdí la lana, o sea, ya no voy a seguir metiéndole más lana porque voy a seguir perdiendo más, ¿no? Para tratar de hacer algo ahí legal. Pero bueno, yo no haría ningún movimiento con esa, entre comillas, empresa, ¿sale? La tercera pregunta, Edmundo Rascón dice: hola familia, buenas noches, tengo una consulta. Hace unas semanas me llamaron de Santander sobre un beneficio otorgado, una nueva tarjeta de crédito ya aprobada o incrementar la línea de mi tarjeta de crédito actual. Obviamente ya verifiqué en mi app y sí, sí tengo los beneficios. Excelente, mi estimado Edmundo. Eso es lo primerito que tenemos que hacer con estas llamadas de, oye, si te interesa, primero verificar. La pregunta es, ¿recomiendan un beneficio sobre el otro? De momento no acepté ninguno de los beneficios, pero sí me gustaría aprovecharlos. Ok, para retomar la pregunta de Edmundo, él menciona que le ofrecen una nueva tarjeta de crédito ya aprobada, o estas que son preaprobadas, o incrementar la línea de su tarjeta de crédito actual. Ahí te va. Primero, mi estimado Edmundo, yo creo que habría que ver la razón por la cual quisieras tener más crédito, independientemente sea con una nueva tarjeta o incrementando la línea de crédito. Ahora, hay un concepto importante cuando hablamos tarjetas de crédito, que es la tasa de utilización. Por ejemplo, si yo tengo una línea de crédito de 10 mil pesos, tengo una tarjeta de crédito y mi línea de crédito son 10 mil pesos. O sea, yo puedo tener mi tarjeta y gastar hasta 10 mil. Es crédito revolvente, o sea que si yo lo utilizo y lo pago, se vuelve a restablecer y así. Yo sé que eso ya lo saben. Si yo gasto con mi tarjeta de crédito y siempre la tengo topada, o sea, estoy todos los meses 10 mil, ando pagando y la topo y la topo, pues ando en el 100% de la tasa de utilización, o sea, estoy utilizándola al 100%. Lo recomendable para temas de historial crediticio y para que ante los ojos de las instituciones financieras sea como que, oye, este güey maneja muy bien sus créditos, el porcentaje de utilización debería ser igual o menor al 30%. Es decir, si tengo una línea de crédito de 10 mil, oye, yo gasto hasta 3 mil pesos, ¿no? Y los pago, ¿no? Y ya tengo otra vez toda la línea de crédito. Y así me la llevo y los pago, la llevo y los pago. Andar por debajo del 30% es una buena señal de que, bueno, tienes un crédito, sin embargo, no estás topándolo, porque si tú después pides otro crédito en otro banco, va a decir, oye, este güey, pues no le alcanza, tiene una, o sea, está al 100%, o sea, está a nada de que de pronto no pueda pagar la tarjeta de crédito, pero a diferencia de otro cuate que dice, oye, este mantiene una tasa de utilización del 30%. Eso vale. Entonces, ¿qué pasa? Si tú consideras que de tu tarjeta de crédito actual necesitas utilizarla más o vas a hacer una compra, que digo, aquí no me lo mencionas, pero si es porque vas a hacer alguna compra importante y de mayor monto, yo optaría por aumentar la línea de crédito de mi tarjeta actual. ¿Por qué? Porque si yo, imagínate, voy a hacer una compra de 6 mil pesos y tengo, bajo el mismo ejemplo, ¿no? Tengo una línea de crédito de 10 mil, pero voy a hacer una compra de 6 mil. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a irme a una tasa de utilización del 60%, ¿sale? Entonces, si yo aumento la línea de crédito, me permiten aumentarla, por ejemplo, a 20 mil. Ahora tengo 20 mil de línea de crédito y gasto los 6 mil, la tasa vuelve a ser el 30%. Los 6 mil pesos que utilicé representan el 30% de 20 mil pesos. Entonces, el hecho de haber incrementado mi línea de crédito me ayudó a reducir la tasa de utilización. Entonces, tomando en cuenta así de manera general, creo que de entrada pudiera ser conveniente, si es el caso que vas a hacer una compra, aumentar esa línea de crédito. Ahora, ¿por qué razones yo aceptaría una nueva tarjeta de crédito. Sería, por ejemplo, una porque me ofrecen una tasa de interés más baja, porque tiene ciertos beneficios que no cuento con mi tarjeta actual, porque, no sé, a lo mejor me ofrece compras a meses sin intereses y que no, eso no me lo ofrece la que tengo. O sea, que tiene ciertas cosas que no me ofrece la actual y que ahorita las voy a aprovechar porque se vienen, no sé, el hot sale en mayo, ¿no? Y necesito comprar electrodomésticos que voy a renovar en mi casa. Algo por el estilo. Pero si ya tu tarjeta actual tiene una buena tasa, la anualidad o no tiene anualidad, o sea, cosas que dices, oye, pues es buena la que tengo, pues incrementa mejor la línea de crédito ahí, y te ayuda a bajar esa tasa de utilización y eventualmente eso se ve un poquito mejor ante las instituciones, ¿sale? Al final son varios factores, no creas que es la única, o sea, esta tasa del 30% que te digo no es como que la única que toman en cuenta para evaluar, también es cuántas tarjetas de crédito tienes. Que lo ideal máximo que te andes con unas 3, pero si tienes, y me ha tocado en asesorías hablar con gente que tienen 10, 11 tarjetas, que luego no sé cómo lo hacen para que les autoricen tantos, y andan endrogados en 4 y la otra ahí va más o menos, pues eso se ve peor, eso baja el score y por supuesto que detiene a un banco o a una institución para otorgarte un crédito. Entonces, dada la pregunta y el contexto, si quieres lo ampliamos en el grupo, pero creo que yo me inclinaría más por aumentar la línea de crédito, a menos que tenga ciertos beneficios la nueva tarjeta que necesitas y que no tiene la actual. ¿Sale, mi estimado Edmundo? Pero bueno, vamos a la cuarta pregunta. Y es de José Luis Anaya. Dice, hola a todos. ¿Saben si puedo hacer un abono a mi tarjeta de crédito una vez pasada la fecha de corte? Soy totalero y planeo pagar la cantidad para no generar interés en unos días más. Pero antes, requiero liberar un poco de la línea para hacer una compra diferida. Mi duda es que si al no pagar el total, automáticamente se genera intereses o tengo hasta la fecha límite para liquidar. Espero quede clara mi duda. Ok, a mí me quedó clara, mi estimado José Luis. Voy a repetirla para todos los demás. Para que por si a alguien no le haya quedado claro, digo, yo la leí por supuesto antes del episodio, entonces analice la duda. Pero José Luis tiene una tarjeta, él es totalero, él no paga intereses, utiliza bien su tarjeta de crédito. Ya viene la fecha de corte y él necesita liberar un monto porque va a hacer una compra a meses. Entonces ocupa ahí abonarle a la tarjeta de crédito para que se libere ese monto y poder hacer la compra. Pero su duda es que si no, nada más abona el monto para liberar ese flujo, ya no lo van a dejar abonar o liquidar la tarjeta y ya le va a generar intereses. La respuesta es no, José Luis, como quiera lo puedes abonar, nada más toma en cuenta, por ejemplo, algunas tarjetas como American Express, digo, aquí no sé si... No viene la tarjeta, el banco, igual ponlo en el grupo, pero cuando tú le haces un pago a la tarjeta de crédito, por ejemplo, con American Express, por las próximas 72 horas no les puedes hacer otro pago, que al igual, tanto que en 72 horas no les puedes hacer otro pago, y además si tú pagas hoy la tarjeta American Express, hasta en 72 horas, que son 3 días, se ve reflejado tu pago. Entonces, si estás muy cercano a la fecha de pago, límite de pago, recordemos que está la fecha de corte y luego depende del banco, pero puede ser 10, 15 o 20 días o hasta 30, creo que por ahí hay una que te dan para pagar lo que debes. Nada más toma en cuenta que no lo hagas tan cercano a la fecha límite de pago, porque si resulta que tu tarjeta o tu banco también sucede lo mismo, de que le abonas y no te deja hacer otro pago adicional en 2-3 días y llega la fecha de pago, ahí sí te van a penalizar con el tema de los intereses. Nada más toma en cuenta eso. Si es como de pronto otras de que, oye, ahorita le abono y ahorita mismo se ve reflejado de que bajó el monto y mañana se lo puedo hacer, no te preocupes, lo puedes hacer tal cual como lo estás planeando. No es en automático, es hasta la fecha. O sea, no en automático te cobran intereses por no haber pagado el total en el intento que hiciste, sino tienes chance todavía hasta la fecha límite de pago. Cuida nada más los días que faltan para esa fecha, ¿no? Pero bueno. Última pregunta, Miguel Galindo dice, saludos familia, una pregunta. Tengo unos dólares en efectivo, son $53. La pregunta es, ¿existe ¿existe algo, banco, Sofipo, casa de bolsa, etcétera, donde pueda invertir esos dólares depositándolos? Mi estimado Miguel, no sé si, bueno, usaste dos palabras, nada más, igual también en el grupo, si quieres extendemos la explicación, ahorita te contesto, pero donde pueda invertir, o sea, quieres que generen rendimientos, dice, esos dólares depositándolos, o sea, me imagino, o sea, ¿quieres nada más depositarlos o tal cual, depositarlos y que se estén invirtiendo en algo para generar rendimientos? Te contesto ambas. Normalmente los bancos tradicionales, bueno, voy a decir algunas marcas nomás para poner el ejemplo, tipo BBVA, Banamex, Scotiabank, tú puedes preguntar y puedes abrir una cuenta en dólares y vaya, como para tener esos por ahí. Si tú quieres en tu cuenta actual ya está en pesos y demás, bueno, pues te van a tomar el tipo de cambio en ese momento y se van a convertir en pesos dentro de tu cuenta. Recientemente en otro episodio platicábamos de este apartado, incluso que tiene GBM, que es una casa de bolsa, que se llama Smart Cash Dólares, donde puedes depositar y ahí tienes dólares dentro de tu cuenta. Se invierte en un fondo de muy, muy bajo riesgo, o sea, literal como para nada más conservar ahí el dinero igual, pero se invierte, eso es de renta fija y demás. Poquito a poquito ahí puede ir aumentando literal centavos, pero es un apartado tal cual para tener dólares. Y está Smart Cash Pesos, que bueno, no se llama pesos, pero es como el que ya conocíamos. Ya tiene estas dos funcionalidades. Entonces, sí hay opciones, habrá que ver para qué necesitas meter esos dólares. Digo, yo sé que, y lo mencionas, o sea, son unos pocos ahí de dólares, 53. Es para guardarlos, para invertirlos, para simplemente no tenerlos en efectivo. Entonces, acércate a tu banco, te pueden abrir una cuenta en dólares, o bien si ya tienes alguna casa de bolsa como GBM, pues también los puedes ahí depositar, mi estimado Miguel. Pero bueno, esas son las preguntas del día de hoy, sábado, último sábado del mes de abril. Únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas. Ya sabes que como siempre en la descripción del episodio te dejo la liga. Ahí te puedes unir, es completamente gratis. Ahí estamos casi 1300 personas que están discutiendo temas del día a día que a veces no salen en mi Instagram o normalmente no se van para mi Instagram o para TikTok. Es más para tener contacto con ustedes, poder platicar y entre todos ayudarnos. Pero ahí está la liga en la descripción. Sígueme también en Instagram, TikTok, Facebook, ex como arroba Finanzas y Café. Suscríbete a mi canal de YouTube, Finanzas y Café, si lo estás viendo por acá en YouTube. Dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente, solo si te gusta el contenido. Y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, toma tu rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.
¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones, al SAT? Pues no te preocupes más, estás en el anuncio de 30 segundos correcto. ¡Bienvenido a Maldita Pobreza! En este podcast te daremos hacks para entender tu seguro de gastos médicos, sobrevivir al hot sale o el buen fin, ahorrar e invertir en bienes raíces. Maldita Pobreza, producido por Sonoro. Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast.